Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La Sonora Matancera es un conjunto de música cubana fundado en la década de los años 20 en la ciudad de Matanzas. Inicialmente conocido como el Septeto Soprano, cambió su nombre a Sonora Matancera en 1932. Su director original, Valentín Kane, abandonó la banda a finales de los 30 debido a su mala salud. Escuchamos con ellos la canción Qué Dichoso Es.
La economía es el principal factor para que las personas sufran contingencias por desastres naturales. Lluvias generan daños en el 70% de los accesos a San Martín de Bolaños. Acciones ciudadanas ponen en riesgo la seguridad de los habitantes de un municipio de esta región. Arte o vandalismo. ¿Cómo denominar el graffiti en esta región? Y esta mañana le invitamos a que nos acompañe a poner los puntos sobre las íes con el maestro Leonardo Romero. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán, es un gusto poder saludarles desde este micrófono, Ana Cristina Pinedo Castañeda, y quiero transmitirles el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Los números telefónicos de cabina para quienes deseen comunicarse, 99-242-33 o la alada sin costo, 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Además, nos encuentran en redes sociales, en Twitter @XHUGC y en facebook.com/radiodg.colotlan. Comenzamos con los detalles de la información. Las familias de bajos recursos tienen mayor probabilidad de sufrir un imprevisto por catástrofes naturales. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ana Cristina? Buenos días. Buenos días a la audiencia que nos escucha. La situación socioeconómica de la población, que no puede acceder a los recursos para satisfacer necesidades básicas que permitan un adecuado nivel y calidad de vida, influyen para que estén en riesgo de sufrir un imprevisto por desastres naturales, comenta el primer comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizú de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.
Casi siempre las personas de menos dinero, las que tienen menos recursos, son las que sufren malos efectos, porque se van a vivir en lugares muy, muy baratos, zonas de peligro, improvisan instalaciones eléctricas, sus techos son de cartón, de lámina de cartón, de lámina de asbesto, entonces no soportan los vientos, se queman con facilidad, provocan cortocircuitos, tienen más efectos en cuanto a problemas sanitarios por cuestiones de salud, toman agua sin hervir y demás, ¿no? Entonces siempre la parte más vulnerable va a ser las personas de más bajos recursos.
Las autoridades correspondientes son las encargadas de vigilar que las personas no construyan casas en zonas de riesgo. Además, deben de implementar programas que beneficien a la sociedad para que los que cuentan con una vivienda la puedan mantener en óptimas condiciones, explica Hernández Arbizú.
Cada gobierno debe tener su propio programa de cómo ver el bien de cada familia, ¿no? Del que los DIF funcionen de manera adecuada. Tú ves personas que tienen necesidad de alimento, que tengas un lugar donde los puedas alimentar. Es un trabajo que le corresponde hacer al DIF, y si lo hacen como tiene que ser, obviamente eso ayuda mucho. Que los pobres que andan en la calle puedan comer todos los días. Son programas que se establecen y que en muchas ciudades y en muchos municipios funcionan muy bien y a la perfección.
Es importante que se tengan actualizados los atlas de riesgo municipales para considerar en cuáles lugares se puede construir y además buscar alternativas para que las personas de bajos recursos puedan mejorar su calidad de vida, comentó el entrevistado.
El no permitir que las personas vivan en zona de riesgo ya es algo que se puede hacer. Generar empleos también es parte del proceso, ¿no? Que una persona tenga un buen trabajo y tenga la capacidad para comprarse un lugar o rentar un lugar que sea seguro y no vivir en zona de riesgo.
Se exhorta a la población a estar alerta y en caso de algún siniestro, se recomienda conservar la calma y alertar a las autoridades pertinentes. Los números de Protección Civil son el 437-964-5964 y 437-964-5966 o bien llamar al 911. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles de esta información, Gonzalo. Es un asunto tremendo, lo relacionado con la falta de planeación urbana y con los riesgos que esto trae consigo, ¿no? En teoría, quienes se encargan de autorizar la construcción de viviendas, de zonas habitacionales, pues se supone que deberían de tener bien conocido el atlas de riesgo de cada zona para evitar que la gente se establezca en lugares en donde hay un riesgo inminente, ¿no? Pensemos en las personas que viven al borde de los arroyos, por ejemplo, ¿no? Personas que están al pie, sus viviendas, pues al pie de un cerro en donde posiblemente tengan deslaves. Tenemos el ejemplo de La Cantera, después tenemos también el ejemplo del arroyo El Cuitatero. El mismo río Colotlán, pues representa un riesgo para las personas que viven ahí. En el caso del Cuitatero, pues hay personas que están casi encima del cauce, ¿no? O sea, es realmente un riesgo importante. Sin embargo, se ha autorizado que la gente construya en esas áreas y por supuesto que el riesgo es mayor. Y muchas veces, como lo comentaba el comandante Arbizú, pues las personas de escasos recursos son justamente las más afectadas.
Así es, Ana Cristina, pues a veces la economía influye más que nada en estos casos. Por comprar en lugares baratos, pues es que llegan a este tipo de lugares, pero también hay que ver qué hacen las autoridades y cómo ellos permiten que se construyan estos lugares, sabiendo que están en zona de riesgo.
Por supuesto. Pues bueno, así las cosas, y lo importante es aquí, como bien se señala, tener en claro qué medidas podemos tomar para evitar alguna afectación mayor o alguna afectación, en algunos casos en los que sí se puede evitar, pero bueno, pues también tener muy presente los números telefónicos de quienes pueden auxiliarnos. El número general es el 911. Si hablan desde aquí de Colotlán, pueden hablar directamente al 20073. En materia regional, ¿nos recuerda los números de Protección Civil?
Por supuesto, Ana Cristina, el 437-964-5964 o el 437-964-5966 son los números, pues, de Protección Civil a los que pueden llamar a cualquier hora del día.
Entonces, reitero, aquí en Colotlán, el 20073-73 y también en cualquier parte del país, el 911. Es un número importante que debemos tener presente. Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos a nuestro primer corte. Volvemos con más. Al regresar a la información, las lluvias generan daños en el 70% de los accesos a San Martín de Bolaños. Y acciones ciudadanas ponen en riesgo la seguridad de los habitantes de un municipio de esta región.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 26 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ana, Joaquín y Doroteo. En 1875 nace el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung, fundador de la Escuela de Psicología Analítica e introductor del concepto de las personalidades introvertidas y extrovertidas. Muere el 6 de junio de 1961. En 1875, nace en Sevilla, España, el poeta Antonio Machado, gran promotor del folclore de su país, que lo convierte en uno de los más emblemáticos defensores del alcance popular de la poesía. Muere el 22 de febrero de 1939. En 1956, muere el compositor, organista y pedagogo michoacano Miguel Bernal Jiménez, uno de los máximos exponentes del movimiento del nacionalismo sacro. Su labor en dicho género es intensa. Funda escuelas, escribe libros, partituras y revistas especializados, la cual le fue reconocida con diversos premios. Nace el 16 de febrero de 1910.
El dólar se compra 17 pesos con 30 centavos y se vende 18 pesos con 10 centavos. El euro se compra 20 pesos con 39 centavos y se vende a 20 pesos con 99 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Las lluvias generan daños en el 70% de los accesos a San Martín de Bolaños. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. La lluvia en cantidades moderadas es el único fenómeno que aporta beneficios al hombre y todo aquello que lo rodea, plantas, animales y el ecosistema en general. Sin embargo, en al menos 5 localidades de San Martín de Bolaños, el agua causó afectaciones de las cuales nos habla el alcalde municipal, el ingeniero Adrián Montes Velázquez.
Personas que cerraron y taparon al 100% los arroyos, que esas mismas personas ahorita están sufriendo las consecuencias, pero no más sufren las consecuencias las personas que hicieron eso queriendo ampliar el terreno particular, agarraron el terreno federal como propio y fincaron. Entonces, a esas personas ya, ¿qué está pasando? Los arroyos que tenían de 3 a 4 metros de diámetro, para que el agua saliera normalmente, ahora lo dejan de 90 a 80 centímetros y eso provoca que se generen ese tipo de inundaciones.
Las inundaciones y derrumbes de los que informó el alcalde no incomunicaron a las localidades, aunque sí generaron daños significativos en los caminos y en la cabecera municipal, cuyo problema se registró de otra manera, agregó el primer edil.
Aquí no se trata de buscar culpables. Bueno, podemos decir que en su momento, ¿por qué la gente que estuvo al frente de obras públicas no prohibió o limitó ese tipo de construcciones y las permitieron? No vamos a permitir ese tipo de cosas.
Perdón, Lupita, tenemos un problema con los audios. Estos no corresponden a la información que estamos presentando. Así que, pues, si no tienes inconveniente, te pediría que comiences con la información para volver a hilar las ideas y poder escuchar a quien entrevistaste.
Claro que sí, Ana Cristina. Te comento, la lluvia en cantidades moderadas es el único fenómeno que aporta beneficios al hombre y todo aquello que lo rodea, plantas, animales y el ecosistema en general. Sin embargo, en al menos 5 localidades de San Martín de Bolaños, el agua causó afectaciones de las cuales nos habla el alcalde municipal, el ingeniero Adrián Montes Velázquez.
En estos días el temporal de lluvias ha estado fuerte aquí en nuestro municipio. Afortunadamente, por un lado, nos ha beneficiado porque nuestros cuerpos de agua se están llenando, lo que son bordos, represas, presas, se están llenando para el tiempo de estiaje, pero por otra parte, dentro de la cabecera municipal y en las comunidades, nos ha realizado algunas afectaciones. Ha dañado los caminos, ha provocado algunos derrumbes fuertes, ha provocado que los arroyos troncen los caminos. Pues prácticamente nos ha lastimado un 70% de nuestros caminos de acceso.
Las inundaciones y derrumbes de los que informa el alcalde no incomunicaron a las localidades, aunque sí generaron daños significativos en los caminos y en la cabecera municipal, cuyo problema se registra de otra manera, agrega el primer edil.
Las comunidades no están incomunicadas. Sí está dañado, pero no están incomunicadas como un desastre de grandes magnitudes. Sí nos ha dañado, pero no ha tardado de dejarnos incomunicados con las comunidades. En la cabecera municipal, la afectación ha sido diferente. Se tenía la costumbre de que se decía mi parte de arroyo, mi parte de río o mi parte de cualquier terreno considerado como federal.
La respuesta de las autoridades fue inmediata, sin embargo, el temporal de lluvias y el pronóstico de más precipitaciones pluviales le determinaron las acciones emprendidas al respecto, aclara el presidente.
Un pequeño mantenimiento a los lugares donde está el impacto más fuerte, porque darle un mantenimiento general a los caminos ahorita sería inviable, toda vez que lo va a seguir desbaratando. Siempre se le da el mantenimiento o antes del temporal de lluvias o pasando el temporal de lluvias. En este caso estamos únicamente reparando los lugares donde impactó más y donde dañó más los caminos.
El temporal de lluvias favorece 4 áreas distintas pero relacionadas entre sí: el ecosistema, la agricultura, la ganadería y la vida del ser humano. Lo que resta entonces es realizar acciones de manera conjunta para recibir los beneficios que traen consigo las precipitaciones pluviales y disminuir al máximo los riesgos que también generan, concluye el presidente de San Martín de Bolaños, Ana Cristina. Esta es la información.
Pues bueno, Lupita, te agradezco mucho los detalles, así la situación, y bueno, pues aquí es importante la atención por parte del gobierno del estado, ¿no?
Así es, Ana Cristina, y también está otra cuestión en la que participa el ciudadano, y bueno, que no contribuya arrojando basura a los cauces,
sí,
y todo este tipo de cuestiones, ¿no?
Insistiendo, ¿no? Así en eso es. Hemos estado insistiendo, y bueno, además, pues aquí también me parece que habría o sería de competencia en algunas áreas del gobierno federal.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco mucho la información, Lupita. Vamos a corte, volvemos con más.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
El interior de la luna contiene mucha agua. Durante muchos años, habíamos pensado que el agua y los componentes volátiles del interior de la Luna ya prácticamente no existían. Sin embargo, esa teoría ha ido modificándose con el paso del tiempo. Ahora, tenemos nuevas evidencias de que en la Luna hay mucha más agua de la que pensábamos. Utilizando datos satelitales del instrumento Moon Mineralogy Mapper, a bordo de la sonda Chandrayaan 1 de India, que mide la luz solar reflejada en las longitudes de onda del espectro visible y del infrarrojo cercano, un equipo de científicos de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, ha estudiado los depósitos piroclásticos lunares, capas de roca que probablemente se formaron a partir de grandes erupciones volcánicas y cuyo magma fue llevado a la superficie de la Luna de las profundidades del planeta, y han hallado un gran número de depósitos con elevadas cantidades de agua en su interior. Observamos el agua en los depósitos que están en la superficie hoy en día, pero estos depósitos son el resultado del magma que originalmente viene de lo más profundo del interior lunar. Por lo tanto, debido a que los productos del magma tienen agua, el profundo interior de la Luna también debe contener agua, explica Ralph Milken, líder del trabajo que publica Geociencia Natural. Para estimar la cantidad de agua atrapada en los depósitos piroclásticos, los científicos tuvieron que aislar la luz solar reflejada de la energía térmica emitida por la superficie caliente de la Luna. Realizaron pruebas espectrofotométricas para ver qué longitudes de onda rebotaban o penetraban en la superficie, determinando finalmente los compuestos químicos y minerales de las distintas zonas lunares. Estos hallazgos refuerzan las evidencias de que los pozos volcánicos de la Luna contienen agua y mucha. Diferentes minerales y compuestos absorberán y reflejarán la luz de diferentes maneras. Así que en nuestro caso, estudiamos las longitudes de onda donde H2O y OH absorben luz. Encontramos que había absorciones mayores o menos luz reflejada en estas longitudes de onda para depósitos piroclásticos, lo que indica que contienen OH o H2O, aclara Milken. La idea de que pueda haber agua en la mayoría de los depósitos piroclásticos sugiere que las muestras recogidas en las diferentes misiones Apolo no son anómalas y que la parte interna de la Luna podría estar mojada. El agua podría haber sido transportada por el impacto de asteroides antes de que la Luna se solidificase por completo, señala Milken. Este sorprendente descubrimiento permitirá extraer agua de la Luna. El hecho de que haya grandes depósitos de agua podría beneficiar las futuras expediciones lunares, ya que les evitaría tener que transportarla, explica Shuai Li, coautor del trabajo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya está en cabina el maestro Leonardo Romero para poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días.
Muy buenos días para todos.
¿De qué nos vas a hablar esta mañana? Teníamos algunos pendientes, ¿no?
Teníamos algunos pendientes, uh-huh. Quedan para el final de la sección el día de hoy.
Okay.
Y antes comenzaremos con algunas recomendaciones generales. En primer lugar, una duda que se presenta frecuentemente entre quienes escriben en español, y es si está permitido poner una coma antes de la I. Uh-huh. Si digo una oración y la voy a terminar y digo I algo, muchas veces se utiliza la coma y hay gente que dice, a mí en la escuela me enseñaron que no se pone una coma antes de la I. Uh-huh. Sí se puede poner una coma antes de la I. Uh-huh. Depende, si es una frase muy corta como decir blanco y negro, no tiene sentido poner una coma. Pero cuando son frases muy largas, puede ser apropiado poner una coma antes de la I. Está permitido. Hay algunos ejemplos como, ayer estuvieron en casa Diego y Juan y ninguno de los dos me preguntó por ti. Claro. En ese caso, antes de la I puede ir una coma.
Facilita la lectura, ¿no? Y comprender la idea.
Así es. Es una pausa que facilita la lectura y no está peleado con el concepto de la I que une los elementos de una frase. O, por ejemplo, cuando la I en una frase tiene el valor de pero. Ejemplo, le dijeron que no fuera, coma, y quiso acercarse igualmente.
sustituye al pero.
Así es. Uh-huh. La frase sería, le dijeron que no fuera, pero quiso acercarse igualmente. Uh-huh. En ese caso, es viable colocar una coma antes de la I y no hay nada que decir con respecto a que esté equivocado.
Perfecto. Sí se puede, según la frase que se esté manejando, poner una coma antes de la Y.
Así es. La coma, lo hemos hablado aquí, hay algunos usos que queda a criterio de quien escribe. Uh-huh. Y hay otros que sí son obligatorios. Hay determinadas reglas que no se pueden romper, pero en este caso, por ejemplo, en alguna frase podría ir la coma antes de la I o no ir, y no hay problema en ninguna de las dos situaciones.
Excelente. Luego nos compartes algunas de esas reglas, porque a mí, por ejemplo, se me olvidan todo el tiempo. Digo, híjole, ¿va coma o no? Entonces trato de poner comas según la lectura que yo le daría a las cosas o como quiero expresarlo, pues. Pero a veces me doy cuenta de que abuso de ese recurso.
Ajá, ajá, sí. Con mucho gusto podemos compartir algunas reglas del uso de la coma.
Excelente. Muy bien, pues esta es la primera parte. ¿Con qué seguimos?
Con dos palabras que causan también frecuente confusión. Habíamos hablado de ellas, pero me temo que fue hace como 4 o 5 años en esta sección. Y es la diferencia entre las palabras ahí y allí. Hoy simplemente nos vamos a referir a esas dos, que son uh-huh. muy parecidas. Hay otras como aquí, allá, etcétera. Pero hoy solo hablaremos de ahí y de allí. Y en este sentido, el experto José Moreno de Alba opina que desde el origen de las palabras son distintas. Entonces uh-huh. tienen un significado diferente. Ahí procede de una expresión en latín que es ad hic. No importa aquí cómo escribimos una expresión en latín. Y allí tiene su origen en otra expresión en latín que es ad illicit. Perdón, ad illic. Lo comenté mal.
Uh-huh. Ad illic.
Ajá. Uh-huh. El hic, esa palabra que mencionamos en latín, de la que deriva el ahí, hace referencia a un lugar relativamente cercano al hablante. Uh-huh. El ahí nos indica que de lo que estamos hablando está cerca de quien lo dice y de quien me está escuchando en este momento. Uh-huh. Y el allí o el ilic designa un lugar más lejano.
Allí.
Ajá, según uh-huh. el origen de las palabras. Entonces, de ahí podemos concluir que ahí se utiliza cuando nos referimos a un objeto o a un sujeto que está muy cerca de nosotros. Y el allí se utiliza para un sujeto o un objeto que está lejos de nosotros. Uh-huh. Esa es la diferencia.
Entonces sería, ahí está tu celular.
Así es.
Allí está en la plaza
por ejemplo,
una persona.
Sí,
¿no?
Por ejemplo. Uh-huh. Ahí podríamos agregar incluso allá. Todavía sería
sí,
mucho
exacto.
más viable.
Entonces algo más próximo es, allí está Diego.
Así es, que está
y
del otro lado del
allá está la plaza, exacto. Exactamente.
Es correcto.
Ok, entonces hay que considerarlo según la proximidad de las cosas.
Así
ahí
es
lo más cercano.
Es más cercano.
Que sería también como aquí, ¿no?
Sería
el equivalente
como aquí,
como
sería
aquí.
Como uh-huh. acá. También como se suele decir.
Uh-huh. Ok, allí
es un poco más lejano.
Relativamente
y
ajá,
el allá
cercano.
Puede ser lejísimos. Puede ser allá en la luna.
Y el allí.
Incluso.
Ajá. Perfecto, muy bien, pues ahí está la expresión y vale la pena tenerlo en claro para saber a qué nos referimos cuando
así
estamos
es,
hablando.
Así es, sobre todo ser muy precisos, aunque la gente los utiliza indistintamente y sin preguntarse uh-huh. cuál ocurre, de repente si en cursos de ortografía, por ejemplo, suelen preguntar, uh-huh. y bueno, ¿cuál es la diferencia entre
claro.
aquí, allí, allá, etcétera?
Claro.
Entonces, esa es la diferenciación que hacemos entre dos de esos términos.
Excelente, muy bien. Muy claro, Leo. ¿Y el mexicanismo de hoy es?
Son tres.
Tres mexicanismos.
Tres en uno.
A ver,
sí, pero todos relacionados justamente por lo que hablábamos hace algunas semanas. Nos pedían que habláramos de Nejayote, Machiwis y Temoloaste.
Temoloaste.
Sí.
No Temoloaste.
No, entonces vamos a hablar de los tres.
Ok,
de los
ver.
Tres términos.
El primero es Nejayote.
Nejayote.
¿Y cómo se escribe?
Con J.
Ajá.
Con Y.
Con Y.
Sí.
Nejayote.
Sí.
Ajá. ¿Y qué significa Nejayote?
Nejayote, según el Diccionario Breve de Mexicanismos de Guido Gómez Silva, es una palabra que proviene del náhuatl, uh-huh. es un mexicanismo, y significa sustancia de agua de ceniza. Uh-huh. Ese es el significado de la palabra de la que proviene del latín, y perdón, del náhuatl. Uh-huh. Y se entiende como el agua de cal o de ceniza en que se coció el maíz para las tortillas.
¿cómo se llamaba? A ver, Charo, si tú me ayudas a recordar. El agua con el que se enjuagan las manos mientras están... Machihuis. Ah, es la que, vamos, de la que vamos a hablar. Creí que... Porque de esa ya se abordó una pequeña parte la semana pasada, ¿verdad? Pero fue por aportes que hizo la misma ciudadanía. Así es, excelente.
Rápidamente resolvimos la duda y acordamos que lo íbamos a mencionar de manera un poco más detallada.
Ok, entonces, agua de caldo ceniza con la que se coció...
El maíz para las tortillas.
Ajá.
Ese es el nejayote.
Con, lo que para nosotros sería el nixtamal, ¿no?
Con Y.
El maíz para... Ajá, ok.
Muy bien. En otra palabra asociada con este proceso, Luis Sandoval Godoy habla de machihuis. Y escrito así, con CH, o sea, con Che, con G y con diéresis en la U. Es decir, los dos puntitos arriba de la U. Porque si no diría machihuis.
Claro.
Tiene que ser con los puntitos para que diga machihuis. Y es el agua en que se enjuagan las manos cuando tortean. Ese es el machihuis.
Ok.
También esta palabra se utiliza de otras maneras, es decir, hay otros términos asociados. En un libro al que recurrimos frecuentemente, que se llama Palabras indígenas todavía en uso en el estado de Zacatecas, se habla también de machihua, con H.
Machihua. Sería lo mismo.
Sería lo mismo, así es.
Machihua.
Y también en otros sitios se habla de machihue con G. Machigua con G también, o machigüe. Es decir, la G se puede cambiar por la H.
Ah, era la pregunta, pero en el caso de machiguis,
no,
no.
Ahí
es
no hay manera.
Con G, G no es con H. Y
así es.
Machigua, machigüe con G o con H.
O con H. Ajá. Así es. El término que propone Luis Sandoval Godoy es machiguis, con G y con la U con los dos puntitos. Fue el primero que mencionamos. Pero en esto no hay acuerdo, ¿no? Son mexicanismos y la gente los utiliza de diferentes maneras, por lo tanto, probablemente todas sean viables.
Sí, excelente.
Me remitiría más a lo que dicen los expertos en este caso.
La recomendación es usar machihuis.
Así es.
Ok, pero también se puede mencionar machigua o machigüe.
Así es.
Perfecto.
Y por último, hablamos de temoloaste, con Z.
Temoloaste. Sintle, o sea, es T.
T, así viene referido en los libros y también viene como temoloaxti. Ese es el término más indígena, digamos.
Temoloaxti.
Con X y con I
latina.
Y latina
temoloaxti.
Final. Así es. Y viene referido en esto, en este libro de términos indígenas, que es el palo para menear el nixtamal.
Ándale. Como todo tiene su nombre, ¿no?
Así es.
Yo ni siquiera, por ejemplo, cuando salió el proyecto de Texolotl, el programa que tenemos relacionado con cultura alimentaria, los lunes a las 5 de la tarde, aprovecho para el comercial, yo no sabía que Texolotl es la mano del molcajete, ¿no? Entonces te das cuenta cómo cada cosa, porque yo lo conocía como piedra del molcajete. No
claro.
Como texolotl o tejolote, creo que también se le puede decir, ¿no? Entonces, el palo para menear...
El nixtamal.
El nixtamal. Es el temoloaste o temoloaxti.
Sí, así es. Temoloaste tal vez sea el término más propio en estos momentos, ¿no? Temoloaxti refiere más al término indígena.
¿Qué tal? Claro. Un uruguayo hablándonos de conceptos mexicanos.
Se dificulta esto del náhuatl y otras lenguas propias de este país.
Así es. Muy bien, pues entonces estos son los pendientes que teníamos, ¿verdad?
Así es, los resumimos todos porque tienen que ver con el proceso de elaboración de la tortilla y demás. Por eso hoy hablamos de tres mexicanismos en uno.
Excelente. Tenemos algunos comentarios a través de nuestra transmisión en vivo. Artemio Guizar dice, ¿se puede poner un punto antes de la I, en este caso la Y? Lo he visto en muchos libros.
Sí, yo lo pensaría más como un recurso literario, por eso aparece mucho, con mucha frecuencia en los libros, en poesías, en literatura ya un poco más específica, ¿no? Sí podría ocurrir. Aunque también uno puede preguntarse si pone el punto para separar las ideas, como luego pone una I para juntar de lo que se está hablando, ¿no? Sin embargo, como un recurso literario sí es bastante utilizado.
Excelente, pues ahí está la primera duda de Artemio Wizard. Después Cris Herrera dice, por favor suban el volumen porque no se entiende, espero que haya mejorado ahorita a lo largo de la transmisión. Me parece raro, pero bueno, espero que haya mejorado. Marta Márquez dice, yo cuando se me dificulta alguna palabra uso sinónimos.
Sí, pues es lo ideal. Siempre, ¿no? Es un recurso válido, ¿no? O cuando pasa mucho con la conjugación de los verbos, no sabemos cómo conjugar uno y le damos una vuelta a la frase para decir lo mismo con otras palabras. Esos son recursos válidos propios de cada persona, ¿no? Y si no, siempre está la opción de recurrir al diccionario de la Real Academia o a un diccionario de sinónimos para salir de dudas.
Excelente. Después Cuauhtémoc Flores dice, saludos desde Fresnillo, Zacatecas, un gran saludo para él, con frecuencia se hace presente a través de Facebook. Después Artemio Wizard dice, ¿qué significa quiligua con K o quiligua con Q?
¿Será un mexicanismo de esa palabra?
Sí, debe ser algo así, como esto, no sé exactamente qué. Ajá, como un chiquigüite para poner pastura. O sea, más relacionado con la agricultura. Sería, según nos comenta mi compañero Gonzalo Vela. Pero te lo dejamos de tarea para cuando regresemos de vacaciones.
Podemos,
¿no?,
incluso volver a hablar de chiquigüite, que fue una palabra de la que hablamos en los inicios de esta columna.
Exactamente. Pues entonces se pueden retomar las dos cosas a partir del día 16, el miércoles 16 lo retomaríamos porque tenemos nuestro periodo vacacional. Nótese la sonrisa, ¿no? no es cierto. Pero sí, a partir de esa fecha podemos
retomar estos términos, esos conceptos. Con mucho gusto.
Quiligua con K o con Q. Un saludo a Artemio Wizard. También saludamos a Salia Rubalcaba, que nos escucha desde Indiana. Un fuerte abrazo para Salia, que también se suma a esta transmisión cada miércoles. ¿Se comunicó con nosotros la maestra Yolanda Márquez? ¿Le atiné?
Para comentarnos que ella conoció las quiliguas, que son canastos bastante grandes donde ya se colocaban o las mazorcas que iban cosechando el maíz ya desgranado, que ella le tocó conocerla.
Ajá, entonces es como una especie de canasto grande, alto.
Sí, alto.
Sí, ¿verdad? Ajá. Porque el chiquigüite es un poquito más bajito.
Y como más redondo.
Y más, ¿no? Creo que el material es como más blandito. A ver.
Es que, bueno.
¿Qué no es esa la quiligua?
Sí, la quiligua es lo que yo le digo, que comentó la maestra Yolanda, que ella las conoce. Uh-huh. Y para ese uso, se les daba.
Así es. Lo tengo en mi mente. Creo que ya entendí la diferencia que ella nos plantea, pero bueno, vamos a ver qué es lo que te encuentras al respecto.
Claro que sí.
Y le mandamos un saludo cordial a la maestra Yolanda Márquez. Alguien más está comunicando con nosotros, no sé si vamos a alcanzar o no antes de que te vayas, pero bueno, mientras tanto, te pido que hagas la invitación. Ay, pero hoy es retransmisión.
Hoy tenemos retransmisión.
Sí. De cualquier manera la gente puede escuchar.
Rock Sudamericano a las 7 de la tarde aquí en esta estación en Acústica Global.
Excelente, para que escuchen al maestro Leonardo Romero despeinándose con el rock.
En
que
otra
programa.
Faceta.
Exactamente, dice Chabelón Olague Escobedo. Las quiliguas, él lo pone con Q, se colgaban en la espalda. Es un dato interesante, ¿no? Que refuerza esta parte tal vez de que es un tipo de canasto mucho más alto. Habría que ver, porque además también a veces el material con el que se componen las cosas, pues puede marcar también la diferencia, ¿no?
Así es.
Dice que es el mismo material de los chiquihuites, aquí el compañero Gonzalo. Ajá. Se lo colgaban en la espalda porque antes piscaban parados. Tengo que traducir a la gente de la radio, excelente. Iban piscando y se echaban hacia atrás el maíz. Ahí
clarísimo
está.
Clarísimo.
Sí. ¿Usaste alguna vez o solamente veías?
A mí me tocó ver.
Te tocó ver. Ah, excelente. Muy bien. Artemio Wizard también comenta, las palabras homógrafas y homófonas complican la comunicación, te pregunta.
La comunicación oral, no. La comunicación escrita, sí.
A ver, ¿cómo
por qué? Porque, por ejemplo, si digo casa... depende del contexto de la frase al momento de estar hablando, el oyente perfectamente puede determinar si le hablo de casa de hogar o si le estoy hablando de casa del verbo casar.
Claro.
Uno con S y el otro con Z. Entonces, al hablar no hay tantas dificultades. Al escribir, sí. Una frase podría tomar dos o tres sentidos diferentes si equivoco la letra. Los homófonos son muy interesantes, muy divertidos en muchos casos, pero hay que tener mucho cuidado. Son palabras que suenan igual, pero que tienen una escritura diferente y por lo tanto diferente significado.
Excelente, pues bueno, ahí está. Se puede retomar también, aunque creo que ya has hablado de algunas, ¿no?
Sí, los homófonos es una lista enorme en español. Ajá. Pero con mucho gusto algunas semanas podemos hablar de las más
comunes,
recurrentes,
así o de es. Las que más problemas generan, así pues, es. En la escritura.
Sí, sí, podemos hablar.
Que el ejemplo ahorita fue de casa.
Casa.
Con es, Z, con S.
Así es una posibilidad entre muchísimas otras, ¿no?
Excelente. Muy bien, pues Leo, no alcanzamos a tener el comentario de la persona que está al teléfono, pero lo dejamos pendiente. Si hay alguna duda, lo dejamos pendiente, te hacemos llegar el dato. Y por lo pronto, agradecerte pues tu participación esta semana.
Con mucho gusto, y aquí nos encontramos luego del periodo vacacional de la
Excelente,
universidad.
Excelente, que si no me falla la memoria sería el miércoles 16 de agosto.
Miércoles 16 de agosto, así es.
Muchas gracias, Leo. Nos vamos a nuestro corte de estación. Regresamos con más. Gracias, amigos de Facebook.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Ya tenemos el comentario de la persona que se comunicó vía telefónica con relación a la sección Los Puntos sobre la Siesta. Escuchamos, Karen. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, a ti y a todos los radioescuchas. Se comunicó con nosotros el señor Claudio González. Bueno, primeramente para decirnos que le gusta mucho la sección del maestro Leonardo Romero y le hace una petición de tres palabras, dice que estaba escuchando que hablaban de la quiligua, entonces que por eso se le vino a la mente pues y la inquietud de tres palabras. Una es parihuela.
Ah, caray, parihuela.
Parihuela, ajá.
Parihuela.
Dice que
¿sabes
qué
es Lupita? Dice Lupita que ella sabe qué es.
¿Tú sabes qué
es? Aquí estamos con la plática, todo lo que da, la gente ni enterada de que tenemos cabina llena, pero aquí está Lupita. Parihuela.
Ajá, dice que es algo... Bueno, me dio algunos ejemplos de la definición, pues, que como él las conoce, para guiar un poco al maestro, dice que es algo que se usaba para cargar piedra entre dos personas.
Eso comenta, ¿me recuerdas el nombre?
¿Perdón? Claudio González.
Claudio González. Uh-huh. ¿Y tú, Lupita? Que según tú, ¿qué es la parihuela?
No es según yo, es mi mamá me ha platicado que la parihuela era como una especie de camilla donde también se trasladaban a los enfermos.
Ah, mira, entonces... Pues algo de carga. Así hay es. Que ver si solo piedras o solo enfermos o las dos cosas uh-huh. o más cosas.
Otra es zaranda.
Zaranda.
Ajá, dice que se usaba para desgranar el maíz, que era como una especie como de cuna.
Ajá.
Y otro que es zarzo.
Ajá.
Dice que se utilizaba, que se colgaban con alambres, como en las cocinas, para orear el queso.
Ah, mira. Zarzo. Uh-huh. Excelente, pues ahí está el dato, ya se lo hacemos llegar al maestro Leonardo Romero y le agradecemos que se haya comunicado. Un saludo para Claudio González. Muchas gracias, Karen. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. Acciones ciudadanas ponen en riesgo la seguridad de los habitantes de un municipio de esta región. Te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. La Ley de Aguas Nacionales establece que ningún particular podrá hacer uso de terrenos federal de manera definitiva y para fines personales. No obstante, desde hace varios años y sin que nada se lo impidiera, algunos habitantes de San Martín de Bolaños edificaron sus viviendas sobre el cauce del río o arroyos. La acción emprendida por unos cuantos genera implicaciones que padece el resto de la población, comenta Adrián Montes Velázquez, alcalde en este municipio.
Personas que cerraron y taparon al 100% los arroyos, que esas mismas personas ahorita están sufriendo las consecuencias, pero no más sufren las consecuencias las personas que hicieron eso, queriendo ampliar el terreno particular, agarraron el terreno federal como propio y fincaron. Entonces, a esas personas ya, ¿qué está pasando? Los arroyos que tenían de 3 a 4 metros de diámetro para que el agua saliera normalmente, ahora lo dejan de 90 a 80 centímetros y eso provoca que se generen ese tipo de inundaciones.
La construcción a libre albedrío pone en riesgo el patrimonio de quienes edificaron sus viviendas en estos sitios, un tema que pudo evitarse si las autoridades hubieran acatado las normativas impidiendo que esta situación se tornara aún más preocupante, señala el primer edil.
Aquí no se trata de buscar culpables. Bueno, podemos decir que en su momento, ¿por qué la gente que estuvo al frente de obras públicas no prohibió, limitó ese tipo de construcciones y las permitieron? No vamos a permitir ese tipo de cosas porque no es correcto, y eso nosotros mismos estaríamos favoreciendo poner en riesgo el patrimonio de la gente, y peor aún, la vida de la gente. Lamentablemente, la mayoría de las personas que se fincaron en el arroyo son personas que en su momento fueron parte de los gobiernos pasados, y no hubo quien les dijera que no.
El peligro inminente en el que se encuentran por la edificación de viviendas en los cauces de los arroyos obliga a las autoridades para que realicen acciones que disminuyan los riesgos, además de que la Comisión Nacional del Agua también podría en determinado momento intervenir en la solución del conflicto social que genera esta situación, nos comenta el alcalde.
Las casas no las podemos tumbar. Claramente está que si algún afectado pusiera alguna denuncia ante la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional del Agua tiene la facultad para abrir un proceso y poder demoler en su momento las casas que están tapando los arroyos. No es mi papel hacerlo, ¿por qué? Porque sería directamente involucrarme o perjudicar a algún ciudadano, porque yo iniciaría un proceso que no tendría eco. Vendrían y harían las visitas de campo, las inspecciones de campo, y ellos tomarían la decisión en su momento. Un proceso alrededor de 2-3 años.
Las corrientes de agua y la intensidad de las precipitaciones pluviales pronosticadas para San Martín de Bolaños incrementan los riesgos a los que están expuestos. De continuar así, habría daños materiales y, peor aún, pérdidas humanas.
Todos los arroyos aquí están tapados. Todos, sin decirlo o no, tienen construcción de particulares en los cauces naturales de la región. Las precipitaciones pluviales en San Martín de Bolaños están catalogadas, según los últimos 20 años, de 18 centímetros por año. La naturaleza tenía por dónde sacar el agua. Ya no tiene, el agua va a salir. Corremos el riesgo, una, de perder el patrimonio, las personas que fincan ahí, o corremos el riesgo inminente de alguna tragedia humana. Eso es lo que tenemos que evitar.
El alcalde lamenta que la situación haya tomado tintes políticos. Los protagonistas de este conflicto no miden las consecuencias de sus actos, sino dimensionan el peligro en el que se exponen ellos y el resto de la población, puntualiza Montes Velázquez.
Nuestras acciones son esas, intentar desasolvar y limpiar todos los arroyos para buscar la manera de que el agua fluya. Aprovecho este medio para quien me escuche. No tirar la basura porque esto nos va a generar más problemas y va a agravar el problema de una manera como no dimensionamos, porque las corrientes que se generan aquí son corrientes fuertes. Yo invito a eso por el bien de los mismos ciudadanos, porque aquí no es beneficiar al alcalde, no es beneficiar al equipo de trabajo. Todos salimos perjudicados, pero aquí quien sale perjudicado es el mismo ciudadano en sí.
Además de impedir una práctica que se volvió costumbre en este municipio y de limpiar los cauces de los arroyos, el primer edil exhortó a los habitantes para que no contribuyan con las acciones que los posicionan en un mayor riesgo. Ana Cristina, así las cuestiones en San Martín de Bolaños.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco los detalles de esta información. De esta manera nos despedimos agradeciendo el favor de su atención, pero recordándoles que a partir de hoy comienza nuestro periodo de vacación, más bien de mañana, pues hoy todavía en la programación habitual, pero ya mañana les dejaremos con programación especial de vacaciones. No se quedan solos, sí les dejamos trabajo que hemos estado realizando, así que están cordialmente invitados a seguir en sintonía del 104.7 de FM, la frecuencia de los universitarios. Que tengan un excelente día, quienes están de descanso, felices vacaciones, y bueno, nos encontramos acá el día 14 de agosto. Esperamos que no suceda otra cosa y por acá nos escuchamos para entonces. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.